Radio Monk. El aire se crea.
Desveladas. Bienvenidas a esta etapa increíble que nos ofrece la vida. El Poder Más 45 nos encuentra productivas, libres, jocosas, sin mandatos, con la belleza de las canas, reinventándonos y afirmando un lugar activo en la sociedad. Así comienza Desveladas. Corramos los velos y mostremos al mundo quiénes somos.
Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos todos. Me siento rara en este nuevo estudio de Monk, pero sé que lo voy a disfrutar mucho. Pero más allá de contarles todo lo que les voy a contar después, quiero empezar por algo que me pasó ayer. Fui a un evento que lo organiza Eve Grimberg, una fotógrafa francesa que vive acá en Argentina y que retrata de una manera increíble mujeres seniors, mujeres silvers, hasta mujeres literalmente ya en su vejez, de una forma muy sensual, muy hermosa. Y organizó junto con Vero Martínez Castro la muestra de este año de fotografía de mujeres que alguna que otra, puede ser artista o exmodelo, pero hablamos mujeres 50, 60, 70, 80. Fotos sensuales. Me pareció algo maravilloso ver eso. Yo que tanto pregono esto de esta segunda generación que estamos, o mejor dicho, tercer generación que estamos gestando dentro de los colectivos que hay, ¿no? Que estamos a caballo entre la madurez y la vejez, y que hoy tenemos que tener un nombre. Creo que ayer esta muestra se lo dio el nombre. La muestra se llama Fabulosas. Y creo que fue un nombre perfecto, perfecto para definir a estas mujeres que se prestaron a ser retratadas de una manera no impúdica, nada que ver, sino libres, absolutamente libres, de ropas, de prejuicios y de vergüenza. Que me pareció muy importante eso, ¿no? Transitarlo y verse después en una experiencia fotográfica y verse después así en fotos, 1.5 metros por 2 metros, fue fuerte, no sé, para mí que las vi, me imagino ellas lo bien que la pasaron. Pero más allá de eso, después estuvimos charlando entre todas, filosofando un poco, ¿no? Que tenía que ver la sensualidad en la mujer y la sexualidad también. Empezamos a hablar de la felicidad, porque justo ayer era el día de la felicidad. Entonces, ¿qué necesitamos para ser felices? Y bueno, surgieron mega tips, consejos, la verdad que cosas entre muy divertidas, muy obvias, pero muy linda la charla, ¿no? Porque se transformó en algo muy interesante. Y hubo una, Vero, la organizadora, que dijo, yo cuantifico mi felicidad. Porque, digo, soy agradecida, trato de ser agradecida, que es uno de los dones que tuve que aprender a hacer en la vida. Entonces, toda la noche que me acuesto, por lo menos agradezco un momento de felicidad en el día. Regio, ya vamos 365 días al año, son 365 días felices. Ponele este año bisiesto, 366. Ponele que algún día agradezco de verdad, con corazón, 2 o 3 momentos felices que viví en la vida. Entonces me doy cuenta que al año tuve como 700.000 momentos felices. Entonces me di cuenta, qué rica que soy, qué abundante soy. Soy una mujer súper feliz. Y de verdad me dejó pensando, me quedé con eso pensando. ¿Cómo cuantificar la felicidad? Yo creo que es un excelente tema para conversar hoy, si te parece, las invitadas, y acá a mi co-host, que ya las voy a participar. Pero también, como se trata de esto, de ser feliz y agradecer por la felicidad que tenemos, quiero agradecer hoy mi programa número 79 en el nuevo estudio de Radio Monk, ser operada por Nacho Horta. Agradezco de verdad esa deferencia. Tener a 2 mujeres acá que me están regalando algo valiosísimo: su tiempo y sus saberes. Así que, chapó, más que feliz. ¿Y qué más decirles? Agradecerles también a ustedes que están ahí, porque este micrófono de Radio Monk, estoy en Buenos Aires, Argentina, capaz que llega a un oído que escucha español o que quiere aprender o que capaz que es argentino y vive afuera, que capaz que está en Indonesia, qué sé yo. Esto es una gran magia, el tema del éter. Así que, ¿cuántas cosas voy a tener que agradecer hoy a la noche? Ya empecé anoche, agradecí como 3, hoy tengo como 100. Imagínate cuando termine el año. Yo voy a ser una mujer muy feliz, inmensamente feliz. Así que les doy la bienvenida. Desveladas empieza así, de esta manera.
Prepárate algo rico para tomar y seguí escuchando Desveladas. Este rato es para vos.
Bueno, ¿ya estamos en el aire? ¿Dónde está el cartel? Ah, me lo pusiste allá, el cartel del aire. Bueno, menos mal que traje anteojos. Empezamos desveladas de esta... Ah, también eso. Gracias, Nacho. Más rojo no puede haber. O sea, todo lo que rojo me dice que tiene en el aire y yo no lo veía. Gracias, gracias, Nacho. Bueno, más allá de contarles todo lo feliz que estoy y de lo lindo que lo vamos a pasar hoy, voy a empezar por mi amiga, co-host, Pata, ¿cómo llamarte? Natalia Mariñas, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, ¿cómo estás?
Gracias por venir.
Pero por favor, nuevamente te agradezco por invitarme al primer programa de esta temporada, que para mí es un honor. Y más con la invitada que hay hoy. Sí. O sea, más. Sí. Así que feliz.
Estamos
también,
felices.
¿No? Yo tengo una lista.
Vos ya te trajiste el Excel para cuantificar los momentos. Y también algo que ayer dijimos, tenemos que festejar. Mirá qué cosa. Que nos vamos olvidando. Ayer hizo 4 años del confinamiento. Uh-huh. Dijimos, che, estamos acá todas sentaditas, bien. Alguna, capaz que con alguna pérdida, otras no, pero eso hay que festejarlo también y nos aplaudimos.
Siempre, claro.
De verdad, porque me pareció como un hecho que tendría que ser un hito, más o menos, en nuestra historia y que nos estamos olvidando medio fácil, pero... Qué bueno, ¿no? Habernos...
Algo para no olvidar, en realidad, ¿no?
Por todas las situaciones que se pasaron, cuánta gente quedó en el camino.
Nos tiene que ayudar a agradecer, justamente,
sí,
haber pasado, agradecer más.
Sí.
Y
sí,
hay sí. personas que lo olvidaron rápido. Entonces, el agradecer el día a día, ¿no? En la vida.
Hay que agradecer. Que yo no creo es que poco. Eso. Y agradezco infinitamente la persona que tengo acá sentada a mi derecha, que es Guillermina Lopata, ¿está bien pronunciado, Guille?
Excelente.
¿Cómo estás? Bienvenida a Desveladas. Bienvenida a Radio Monk. Sé que te sigue un montón de gente que me dijo, ¡ah! ¡Invitaste a Guille! Sí, así que bueno, de verdad, felices. Mirá, vas a estar en la lista muy arriba de la lista de hoy, ¿eh? Primer puesto de la lista de hoy, Guillermina. Gracias por estar hoy acá.
Gracias, un placer por invitarme.
Bueno, Guillermina, ya le ha presentado en redes y demás, ella es psicóloga, recibida en la Universidad de La Plata, recién me conversaba que ella es del sur, de la Argentina, hizo magíster en Estrategia y Política Internacional por la Universidad Maimónides y tiene muchísimos posgrados dentro de lo que tiene que ver, varios temas dentro de la psicología, pero evidentemente esta buscadora, esta inquieta mujer, algo más necesitaba. Y ahí fue por los saberes integrados, las cosmovisiones no tradicionales, la espiritualidad. Y llega la palabra magia, ¿no? A su descripción, ¿no? De lo que hace. Y uno se pregunta, ¿cómo es esto? Magia y la psicología.
Yo no la vi entrar con
no
varita.
Congeniarían, pero la tiene una varita. A ver, contanos todo esto.
¿Por dónde empezar?
¿Por dónde? Vos quieras.
La palabra magia siempre genera un atractivo, ¿no? Porque pareciera que es eso del orden de lo inalcanzable o eso que por debajo tiene un poder.
Sí.
La magia tiene,
como, tiene un poder, claro que sí.
El tema es de qué magia hablamos cuando hablamos de magia. Sí, Nati dijo la varita, ¿no? La varita como ese objeto que puede determinar, transformar, hacer aparecer o desaparecer. No hace falta tener la varita como objeto, sí como símbolo interno, porque en realidad si tenemos que, o si les puedo contar una definición muy simple de magia, es crear tu propia realidad a pesar de o en cualquier tipo de circunstancia. Es decir, cuando el afuera me dice no podés, no sabés, no debés, no tenés, no quedarme con eso, no desde renegar o no desde un costado narcisista, yo puedo con todo, no desde ese lugar, sino desde el planteo del desafío. A ver, me desafío a mi propio yo, a ver qué es lo que puedo y no puedo, qué tengo y no tengo, qué debo y no debo. Entonces, la magia es eso, ir un poquito más allá en función del deseo, que el deseo sea la guía, el deseo, los sueños, el deseo de saborear, más allá de lo que a veces me dice la realidad, una realidad que a veces sentimos que está afuera, pero en realidad la realidad no está afuera. Esto a veces es complejo de entenderlo. La realidad la creo en función de mis propios pasos, y hacer magia con la vida es eso, es crear la propia realidad más allá de la realidad que me dicen o que me cuentan. Y esto, bueno, sin dudas es magia pura.
Seguro, pero esto también supongo que debe haber venido de algún punto de inflexión en tu propia vida. ¿Por qué buscabas tanto? ¿O por qué buscabas otras cosas? ¿Por qué otras herramientas?
Bueno, primero soy escorpiana. Claro. Entonces,
no, aparte, digo,
meterme en lo profundo no me cuesta nada.
Claro, y aparte es una profesión que hay muchos puntos de dolor en la gente y no debe ser fácil llegar a esos puntos, tratar de sanarlos, ¿no? Desde lo profesional, acompañar. Yo me imaginé que también todo eso tenía mucho peso.
Claro, claro que sí. A ver, escuchar el dolor es un gran desafío, ¿no?
Pero claro.
Hay algo que yo fui descubriendo o lo fui significando a medida que iban pasando los años o que iba creciendo, y es que a mí me resultaba muy fácil escuchar al otro, pero también escuchar al dolor en el otro. Y lo hacía de muy pequeña. Bueno, la historia, mi circunstancia, mi propia vida me puso también en ese lugar y yo tomé la bandera y me atreví a escuchar. Y después hice de eso una profesión, o sea, me encantó estudiar desde la ciencia, digamos, ¿no? Mi tránsito por la universidad lo amé, dije, esto es lo que yo quiero hacer. A mí me gustaba acompañar el dolor, poner el cuerpo, poner la escucha, poner la palabra, pero también a medida que iba transitando ese área de la vida, iba realizando, llevando adelante mi propio proceso. Uno como todos profesional, todos lo tenemos, venimos a eso, a transitar, a recorrer y a crear. Y entonces en mi propio camino, obviamente como psicóloga, es el ABC, uno tiene que gozar, entre comillas, digo, de algún tipo de equilibrio mental para poder acompañar y meter la pata lo menos posible. Pero en mi propio proceso advertía que había algo que a mí me faltaba. Bueno, siempre nos falta algo, por eso deseamos, porque no tenemos todo lo que queremos. Pero había algo que había un ámbito en el que no encontraba respuestas, digo, en el de la psicoterapia tradicional, que agradezco a mis analistas y mis terapeutas de muchos años. Y ahí fue cuando me empezó a hacer ruido o empecé a sentirme vacía.
Mira.
Y en el vacío dije, yo quiero no era un querer, era una sensación. Yo tenía la certeza de que era por otro lado, pero no tenía la más pálida idea de cuál era ese otro lado. ¿No?
Claro. Claro.
Sí sabía, entre comillas, sí sabía por qué. Después me di cuenta que había muchos otros por qué. Pero yo sabía que había algo que no conocía, pero que me llamaba. Esa era mi sensación. Y era como desesperante, porque yo dije, ¿dónde está?
¿A dónde tengo que contestar, no?
¿Dónde está ese lugar? No, entonces ahí empezó una tarea muy de hormiga que iba más allá de los libros que podía elegir, que iba más allá de, sí, sobre todo de los contenidos o de los textos de los que me podía nutrir. Y como así es la vida, cuando uno tiene que encontrarse con algún maestro, ¿no? Cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece.
El maestro llega.
Y así fue como encontré a muchísimos maestros de camino. La primera fue una mujer, una médica, no tradicional, una chamana de cabeza a pies, de pies a cabeza. que le agradezco eternamente, y fue ahí donde yo dije, algo de mi sensación empezaba a cobrar forma o empezaba a tener nombre. Fue ahí donde conocí la cosmovisión andina del Alto Perú, los queros. Wow. Ahí escuché por primera vez la magia, pero desde otro lugar. No la magia de Harry Potter, que amo, no esa magia de los cuentos, pero sí la magia vinculada a la sanación, la magia vinculada a que hay otros caminos para los procesos humanos. Y ahí me di cuenta que ahí develé que por ahí quería ir. Y por ahí quería ir no solo desde lo personal, sino también desde lo profesional. Pero claro, no formateada con el saber, cuanto más saber tenemos, más podemos acompañar. Bueno, eso es otra cuestión que no sé si nos va a dar para desarrollar acá, pero digo, no tenía que ver con ese saber mental o psíquico, sino que tenía que ver con ese saber experiencial.
Con ese sentir, ¿no? Que con ese llamado.
Claro, con ese llamado, pero que lo tenía que atravesar por un montón de formas que yo desconocía totalmente, es decir, el uso de lo simbólico, meterme a través del cuerpo, recorrer las profundidades desde lugares meditativos de otro tenor, tambores.
Los rituales.
Los rituales. Empecé a hacer rituales y al principio me sentía, me daba vergüenza.
Claro,
porque tenía mucho pudor. ¿Qué estoy haciendo?
Que hablábamos de los prejuicios al principio.
Claro, mucho.
Soy una profesional.
Como iba a preguntar si como persona.
Ay, estoy dando mucho la espalda.
Hasta como que persona o como profesional, esa vergüenza.
No, porque eso era hacia adentro. Ese proceso era íntimo. No estaba todavía. No lo había sacado al área profesional porque no lo tenía integrado a mí. Por lo tanto, no podía compartirlo.
No, por eso digo, ¿era tu ser profesional o por tu ser?
No, era. Creo que estaban integrados, pero era. Yo me sentía una de biblioteca, ratita
de biblioteca.
Estudio, libros me dice a mí, yo estudio, si estudio sé, si sé, una lógica. Siempre fui muy, muy lectora, muy estudiosa, y era hacer otra cosa.
Claro. Pasarlo por el cuerpo.
Usa,
¿no?,
maíz, usa lentejas, azúcar, flores, habla con la tierra, el norte, los cuatro elementos. Y yo, ¿qué estoy haciendo? Años y años estudiando. Y digo, ahí yo estaba en dualidades, como o voy por ahí o voy por acá, como si fueran excluyentes los caminos.
Ahí está el claro. Punto de ebullición. Tenemos eso como tan incorporado.
Sí.
Que no puede, que justamente, fíjate, hay una consteladora, que es psicóloga. Y ella me explicó cuando vino al programa, por favor, no comentes que soy. Yo hoy trabajo de consteladora, pero no comentes que soy psicóloga, porque como que no sé si hay un colegio o un
hay muchos colegios.
Claro, como que no están muy, muy contentos con esto. Y a mí me sirve muchísimo de pronto entender a veces al otro a través de la constelación. Entonces, cuando vos te presentás como psicoterapeuta y maga,
coraje, ¿no?
Claro, la primera impresión es, perdón, uno la cosa o la otra, como si no pudieran estar juntas.
Bueno, pero ahí está la magia, es la alquimia de poder juntar las dos, ¿no? Y el poder que tiene eso.
Exacto.
Y a su vez, si me dejas agregar, justamente está también el poder de las redes sociales y el virtuosismo que tiene en de pronto algo ser desparramado a miles de personas, ¿no? Como se de pronto se cuantifica tu mensaje, que es un eco infinito. Justamente esa alquimia entre que lograste entre la psicología y la magia, la transmitís tan llana, tan
alcanzable,
para a la tierra, ¿no? Tan alcanzable a todos, que seas una virtud tuya, prácticamente también, aparte, ¿no?, de lo demás, que, fíjate, tenés más de 400.000 seguidores, que quizás si darías consejos como psicóloga en una red, no sé si serían tantos, pero esto llama más la atención, porque hay mucha gente que creo, no que le llame la atención, que es lo que está buscando y lo que quiere oír, ¿o no?
Sí, esto que decís me parece muy interesante. Al comienzo, en mi propio recorrido y en integrar la magia en los caminos de sanación, pero sobre todo de autoconocimiento, porque este es el punto para mí que une, o al menos el punto que yo encontré como fundacional, sí, de la integración y no la exclusión de los saberes desde donde vengan. La división es nuestra.
Del autoconocimiento. Y el autoconocimiento, perdón que te interrumpa, porque esto me parece también importante, porque yo lo fui comprendiendo ahora, no hace tanto. Se manifiesta o se, no sé, se te pone adelante como la película de la vida de otro, pero es la tuya, cuando empezás con el amor propio. Yo, por lo menos, esa fue mi teoría. Cuando yo empecé a querer de determinadas cosas mías que los demás querían y yo decía, no, yo eso no lo tengo, yo no soy generosa, yo no soy esto, yo no soy acá, yo no soy allá. Digo, pucha, sí lo soy, ¿por qué no lo quiero escuchármelo a mí misma? ¿Por qué no me lo digo a mí misma? Y bueno, fue un ejercicio que esto es parte también de desveladas, ¿no? Un proceso propio. Empezar a necesitar justamente escucharme.
Esto que también decís es muy, muy importante. Cuando la vida nos muestra los obstáculos o las limitaciones, en cada obstáculo y en cada limitación lo que hay es una invitación. Y en esto la magia y la psicología integradas, amigas. Al principio, como te decía hace un rato, les contaba a ambas hace un rato, yo sentía un pudor, claro, porque yo también estaba haciendo juicio de lo que iba por fuera del saber legitimado por la sociedad, ¿no? Obviamente, ¿qué eran los saberes ancestrales? Estaba siempre, o le decían alternativo en algún momento.
Claro, sí.
Como alternativo en un segundo plano, ¿no? Desvalorizado. Y la verdad es que cuando nos empezamos a meter en los recursos y en las herramientas que hay históricas, yo no lo hacía menos que recuperar el asombro. A mí la magia lo que me devolvió es el asombro. Ajá. Es esto que perdemos cuando crecemos. Y tienen los chicos cuando dicen, mamá, mira ese pajarito, ¿dónde está? Bueno, nosotros no nos asombramos como adultos si vemos un pajarito haciendo algo. La magia lo que te trae es ese volver a aquellas emociones que uno va dejando al costadito, ¿no? ¿Por qué? Porque uno va detrás de un camino que está armado, que está prehecho. Entonces, volver a lo mágico en nosotros, primero es conectar, empezar primero a preguntarnos. Bueno, esto también lo hacemos desde la psicoterapia tradicional, ¿no? Preguntarnos, es lo mejor que podemos hacer antes que ensayar respuestas un tanto mediocres o conformistas, es preguntar, no importa si no está la respuesta, la pregunta nos va a ir guiando en la construcción. Entonces, recuerdo que al comienzo, cuando después de mi proceso de integrar la magia, de ya no sentirme ridícula, decir esto me gusta cada vez más, y mi chakra allá en Río Negro, si levantás la tierra está llena de rituales, llena. Y primero estar con el cuadernito, recuerdo que uno de los maestros en magia me decía, no importa la letra, déjalo el cuadernito. Y yo estaba bien estudiosa con el
con
guión,
mis apuntes,
no. Ay, dije primero la tierra, el fuego, el aire, no, era al revés. Ay, lo puse al revés, entonces mi ritual va a salir al revés, lo que yo deseaba. Unos líos me hacía. Dice, déjalo el cuaderno. El mago, la maga, además de la letra, que sí, somos conscientes de lo que enunciamos, pero ahí hay una emoción. Conecta con lo que te dice dentro, la letra está dentro. Entonces cuando uno empieza a decir, entonces el saber está dentro también. Y si yo ese saber lo tengo dentro, pero no lo escucho porque siempre estuve escuchando el saber de la afuera, ¿cómo hago para encontrarlo? ¿O cuál es mi saber? Y ahí empieza, ¿no?, un entramado, un tejido maravilloso, acompañado, de, claro,
claro, de alguien simbólico, que, obviamente,
de los rituales, de guías. Somos todos acompañantes, digo, ¿no? En función del lugar donde uno esté en su proceso de crecimiento, acompaña y se deja acompañar en una retroalimentación maravillosa. Y entonces me acuerdo que cuando yo esto lo empecé a llevar al consultorio...
Ahí venía la pregunta, claro, porque de pronto...
Me adelanté. Me adelanté.
No, perfecto.
Cuando yo ya lo había internalizado y estaba maravillada, porque además sí tenía resultados. Eso es un detalle que no quiero pasar por alto. O sea, lo que ponía en el mundo de la magia, después en mi realidad, se manifestaba. Entonces ahí era la
Esa sombra. Fue la decisión, ¿no?, de incorporarlo.
Y yo dije, hay otro camino. Yo esto no me lo puedo quedar. O sea, no es porque sea mío, no es mío, es lo descubrí.
Es ancestral también.
Es claro. Ancestral, pero lo descubrí, y lo descubrí para unir al mundo de lo más académico. Y ¿sabes qué? Al comienzo... yo no sentí vergüenza, sí sentía un poco de temor, como de... ¿Y si lo rechazan? Eso era lo que me... Entonces aclaraba. Bueno, te aclaro que yo soy una psicóloga tradicional. Aclaraba. veían mis... En el consultorio entraba y miraban de reojo al comienzo cuando hacíamos presencial todas mis
rituales.
Cosas mágicas. Y miraban, estaban así, y miraban.
Te prestaron el consultorio, decían, no, o sea, es tuyo.
Y pensaba, no me decían nada.
Yo, viste, sí, que mala prensa tiene muchas cosas esas, ¿no?
Pero ¿por sin qué? Dudas. Bueno, mucha gente murió por la magia.
Sí,
entonces,
exacto.
Y más las mujeres.
Totalmente.
Entonces, había que silenciarla para sobrevivir.
Siglo XV fue.
Había que silenciarla para sobrevivir. Las que no lo silenciaban, sin dudas, pagaban con su vida.
Tal cual.
Y con la vida de su descendencia. Entonces, es recordar lo que está inscripto en nuestras memorias. Había como una cosa de, no sé qué es, pero me llama la atención. Y había temor. Pero si yo hago esto, ¿esto es magia negra? No, claro. Entonces, empezar a poner sobre la mesa ese tema, que nada tiene que ver la magia con la manipulación o con que fulanito te ame, no es un amarre,
sí,
¿no?
Vamos, sí,
no,
sí.
La magia siempre es sobre lo propio, sobre la realidad propia, no la realidad del otro, que es la realidad de quienes quienes cohabitan con nosotros, también se modifica por nuestro propio movimiento, sin dudas, pero eso pasa en cualquier tipo de proceso. Entonces, ese era mi miedo. Y si lo rechazan, bueno... Siguió.
O sea, los pacientes seguían viniendo.
Sí, fue un proceso. Hacía la aclaración y decían, ok. Y ya al día de hoy me da risa porque cuando tengo una sesión inicial, prima, digo, lo aclaro, yo no soy una psicóloga tradicional. Sí, ya sé, por eso te busqué.
Claro.
Es decir, ya
después
ahora
empiezan
es
al
revés.
Claro, los pacientes que tienen que llegar, ¿no? En la nueva etapa.
Llegan las personas que tienen que llegar, sin dudas.
Como dice mi amiga Anabela Olivera, que seguro está escuchando porque es su seguidora fiel.
Oh, le mandamos un beso.
Le mandamos un beso a Anabela. Te quiero mucho, Ana. Ella siempre habla... Yo idealizo, las veo, las imagino a mis clientas del alma. Dice, y a partir de que empecé a hacer eso, esas clientas llegaron. Y a vos pasó lo mismo, casi.
Sí, y es maravilloso porque además llegan personas que tienen el deseo, además,
claro,
de resolver las cosas que nos pasan a todos los seres humanos, más, menos, en la pareja, con los padres, con los hijos, en el trabajo. Pero detrás de ese problema en el mundo de lo real, en esta tierra, lo que hay es una sed de... ¿Sí? Develar quién uno es. Y la verdad es que siempre les digo a mis pacientes es que hay que ser muy valiente para cuestionar la identidad. Porque en definitiva lo que trabajamos en los espacios que propongo es lo que hasta ahora creí que soy, no soy. Entonces, si no
soy... Y descubrir el nuevo, ¿no?
Si no soy quien creí ser, ¿quién soy? Y eso abre un abismo que genera mucha angustia.
Siempre pensamos, cuando me dicen, pero qué solidaria que sos, qué generosa. No, yo no soy. Yo ya me estoy descreyendo lo que el otro me está diciendo sos. Uh-huh.
Pero ¿quién?
¿Cómo lo ve el otro, no?
Claro.
¿Cómo te ve el otro? Sí,
que sí. ¿Quién nos define?
Sí. Claro.
Y la verdad es que desde que somos un cachorro humano, nos define el otro.
Dice, empezando por mamá.
Empezando por mamá o quien cumpla la función. Nos dice si somos obedientes, si nos portamos bien, si somos buenas, si somos caprichosas, si somos dóciles. ¿No?
O todo lo que no somos. Que
o
sos
todo,
como,
lo,
que
o todo
después,
lo que ¿no? no somos. Entonces, claro, estamos definidos por un otro. Está bien, entonces, si estoy definido por un otro, construir la propia identidad es matar, en algún sentido, la identidad que hemos asumido. Y esta es una tarea enorme.
Uf.
Pero lo que sucede es que justamente el recorrido del discípulo, hay un arquetipo, que trabajamos mucho con arquetipos, que para mí me parece maravilloso. Hay un arquetipo que es el arquetipo del discípulo, ¿no? Y es un ser humano que va con una mochilita, eso es una mochilita, y hay un recorrido que tiene unos altibajos enormes, y va solo. Porque en realidad el punto es que, más allá de que tengamos acompañantes, siempre el trayecto es en soledad.
Este trayecto, sin ningún lugar a dudas.
Siempre es en soledad. Y en soledad no quiere decir que no uno no reciba ayuda. Significa que nadie lo puede hacer por uno. Entonces cuando uno dice, ¿cuándo? ¿No? ¿Cuándo me separo?
Por eso no todo el mundo se anima a hacerlo.
Claro.
Sí.
Porque qué miedo hay también esto, ¿no? El tabú de la soledad. Y qué miedo hay de estar solo, de transitarlo solo. Entonces es hay que tener mucho coraje para querer encontrarse. Y es un camino
a veces muy doloroso, tal cual, por eso no le escapa.
Es todo un proceso.
Por eso nos distraemos. Ahora, la vida es tan maravillosa
que te trae de pronto.
Que te lo va a traer.
Quieras o no, en algún momento.
Quieras o no, sabe cuál la vida, sabe cuáles son nuestros puntos, nuestros talones de Aquiles, nuestros puntos flacos, y nos lo va a poner, y hasta que no nos hagamos cargo de eso, va a redoblar la apuesta.
Que, claro, sí.
Por eso conviene escucharlo temprano. Haces más negocio.
Sí, sí.
Darle bola en el momento, ¿no? Decir, bueno, a ver, me hago cargo de esto. Porque si no, después cada vez suele ser más engorroso o viene más fuerte.
Sí, esto que
hasta que no, yo creo que hasta que no lo necesitas, como dice ya, hasta que no pase
claro.
algo que te sacude y vos decís, puta, qué al pedo viví hasta ahora. ¿Cómo no busqué esto antes? ¿Cómo?
Esa es la frase,
pero
¿cómo
claro.
combiné antes?
Cuando buscas, sabes que tenés que buscar lo que vos decías al principio, pero no sabes muy bien qué. Y ahí me di cuenta, también en mi búsqueda, que estoy muy verde todavía, yo en mi búsqueda anterior, mi búsqueda interior, perdón, es que hay con vos, o sea, cuando es como que empezás a emanar alguna lucecita, porque se te empieza a juntar la gente que está en la misma y que está quizás uno o dos pasitos más arriba de lo que vos estás investigando y descubriendo. Entonces, quizás no es el maestro, pero es una guía. Anda, conoce a esta persona, ¿por qué no vas leyendo esto? ¿Por qué no vas...?
Perdón, pero creo que eso es parte de la magia.
Sí.
Cuando uno decide y acciona, empieza a aparecer.
Sí.
Y para mí eso es magia. ¿No?
Las señales siempre están ahí, o sea, poder estar atentos o advertidos, esto no significa que todo sea una señal, ¿no? Pero cuando uno está o decidió comenzar un camino o a crear un camino, porque hay algo que, ¿no? que te golpea el corazón, que te mueve las entrañas,
sí.
ese acto.
Y eso yo
que
creo
empuja,
que se debe transmitir en alguna vibración, en alguna algo, porque te debe haber pasado a vos también. Se llega gente que está en la misma.
Ahí está el asombro.
O con necesidad de. Exacto.
¿Cómo?
A mí me asombra mucho.
¿Qué me está diciendo? ¿O cómo puede ser que me haya pasado? No sabes lo que me pasó. Ahora, de ahí, de descubrir tal vez esa, o sentir esa piel de gallina,
sí.
o decir, ay, no sé, me dijo algo que, esa fibra que te toca a la vida, la verdulería y el verdulero te dijo una algo palabra. Y volvés llorando a tu casa como una desgraciada. Decís, ¿lo que me dijo el verdulero? El tema es qué hacemos con eso.
Claro, exacto.
Porque la señal es una invitación, o es el, acá estoy, o dale, escúchate, mirate, observate. De ahí a recorrer el camino, bueno, el camino requiere de disciplina.
Mira vos.
Esto a veces es lo más complejo, porque cuando el síntoma o la angustia o la emoción o el problema se resuelve o se acomoda, uno se alivia, ya no está tan en apuros, no está tan apremiada por la vida, bueno, ¿sabes qué? Ya está.
Acá dejo, claro.
Ya está. No está mal, o sea, no es un juicio lo que digo. En magia decimos todo el tiempo estamos iniciando.
Claro, porque es todo el tiempo.
Todo el tiempo. ¿Y hasta cuándo? Y hasta el último suspiro. Esto no significa que estemos insatisfechos con lo que vamos haciendo. Lo que significa es que nos comprometemos con nuestra propia existencia. Entonces se hace un hábito la tarea de estar con uno, de cuestionarse, de construirse, de saborear. Saborear es, a ver, esto que trabajé, que aprendí, que me dolió, a ver, lo pongo en marcha, uh-huh. Lo pongo en juego. Bueno, me autoevalúo, okay, no, la verdad estoy, me faltan años luz todavía, estoy reverde, o, ¿no? Bueno, dale, vuelvo. Y estos son atributos de la magia, decimos. Primero, la decisión de hacernos cargo de nuestra vida o de asumir que nuestra vida está llena de otros, menos de nosotros mismos. Segundo, hacer algo con eso, con las herramientas que uno quiera. Hay tantas.
Es que eso a eso iba, me quedé pensando en lo que dijiste cuando empezaste con los rituales, ¿no? Y qué hago en conexión con el maíz, con el yuyo, los elementos y demás. Creo que en esto de la magia, ¿no? De ahí de conectarse con los elementos, es conectarse con uno, esto que hablamos del camino de soledad. Empezar, creo que alguna vez lo hablamos, empezar con la conexión de mi día, ¿no? Voy a desayunar. ¿Qué elementos tengo? ¿Cómo conecto con eso? Me estoy alimentando. Digo, no hace falta llegar a un ritual para la gente que está alejada de la magia. Es que empiecen a encontrar la magia en el día a día.
Tenemos.
Que en realidad ya es mágico, ¿no? Estamos viviendo. Y si no somos conscientes de todo el mundo que nos rodea y de todo lo mate, o sea, es una magia el mundo. Entonces,
de hecho,
empezar.
El cuerpo humano, creo que, ¿no?
Claro, totalmente. Entonces, decir.
Estamos a ayunar, tenemos elementos que son para alimentarnos, pero es para alimentar nuestro cerebro. Para que le dé fuerza a los músculos, o sea.
Es que nuestro cuerpo es mágico, todo es muy sabio. Entonces digo, antes de llegar a ese ritual, ¿qué ritual hacemos a diario para conectar con uno? ¿No? Porque cómo cuesta que la gente en general.
Sí, bueno, la vida te va llevando.
Claro, esté conectado.
A no conectar,
justamente. El sistema está hecho para no conectar.
El sistema
entonces,
nos está haciendo para conectar con millones a la vez. Es
exacto.
Como muy loco.
Entonces, ¿qué vibración? Hablando de esto de vibración, como decís, alguna vibra. En realidad, somos vibración. ¿Y cómo emanamos esa vibración?
Yo creo que somos. A veces me doy cuenta en situaciones como había muchas reuniones de mujeres y demás, debo ser. Brillito de luz sin darme cuenta, porque mi cola debe ser así con luz, porque viene gente a o a decirme algo que yo estaba pensando o a proponerme algo que yo tenía ganas de hacer y no me animaba.
Buena señal, ya mandaste vibraciones al universo.
Pero es así, te juro, sí. me va pasando. Y digo, antes quizás no lo percibía o ni siquiera estaba enterada de que estas casualidades no lo eran. Pero ahora me viene pasando como hace un tiempo muy seguido, mucho. Yo ahora no me pregunto, che, esto me parece que está conectado con esto. No, ya ahora ya viene la persona.
Sucede.
Y lo siento. Me va a decir esto y me lo dice, lo que yo quería. Sí, ejemplos tontos,
Pero ahí lo estás diciendo de claro. Una manera que lo quiero subrayar. La magia sucede por casualidad, que no significa que sea casual.
Yo creo que no.
es casualidad la manera en que llega a nosotros, pero eso si empezamos a buscar y nos preguntamos, ¿qué tengo que ver yo con que esto me haya llegado a mí? Y te vas a dar cuenta que hay una hilación de ideas, de sueños, de deseos, de miedos. Hay un mito, hay una historia contada antes de que la casualidad te llegue. Si a la casualidad le decimos a cómo llega, a través de fulano, a través de una, sí, de una señora que se acercó, a través de una mascota, a través de una revista, a través de algo, que eso no está en nuestro dominio, pero que nosotros causamos a veces sin tener conciencia de haberlo causado. Uh-huh. Porque esto tiene que ver con ser creadores de realidad. Entonces la pregunta, cuando a veces uno siente que llegó algo a decirme, a lo que a mí me hizo, ¿no?, conectar o que me hizo sentido, ¿qué tengo que ver yo con esto que me pasó? ¿Dónde está en mí la que lo trajo? ¿Y para qué lo trajo? ¿Dónde está? Y ahí empieza, ¿no?, la pregunta. Claro, porque es mi sueño, sí, pero no me animo. Y entonces, ¿y por qué no me animo? Y porque me siento que soy muy grande, que no tengo las características o las herramientas suficientes para lograrlo. Y ahí empieza una nueva historia en donde todo vuelve siempre al mismo lugar. ¿Me conozco o no me conozco? ¿Sé quién soy o no sé quién soy? ¿Estoy dispuesta a encarnar quien deseo ser o no me animo todavía? ¿Quién quiero que me defina la vida? Entonces, uh-huh, ahí se abre un mundo sumamente mágico, muy poderoso. Y es cierto lo que decían antes, bueno, de cero, hacer un ritual a la tierra o a los cuatro elementos universales, hay una trayectoria, hay un recorrido. Pero el hecho de, por ejemplo, bueno, vos, Silvia, hablabas de la gratitud, ¿no?, al comienzo. La gratitud es un hábito. Hay en un libro, no me acuerdo cuál era, lo leí hace bastante tiempo, había un analista que trabajaba la gratitud y atendía a una señora mayor, ajá, arriba de 70 años, y tenía un problema, un problemón, hacía mucho tiempo, muchos años, y no podía resolverlo, Lo va a consulta con este profesional, y el profesional le propone trabajar la gratitud. Trabajaron la gratitud como recurso, ¿sí?, uh-huh, de sanación, y al tiempo, al año, terminaron, ella se va y le manda un mail. Este terapeuta, este analista, recibe un mail de esta señora.
De su paciente, de su ex paciente, digamos.
Claro. Y le cuenta cómo se sentía, que estaba muy bien, que se sentía muy en paz, que para mí la felicidad se parece cada vez más a la paz que otra cosa, que estaba muy bien con ella, que se sentía muy a gusto con la vida, y en forma de chiste él le pregunta, ¿pero resolviste finalmente ese problema? Y en el otro mail le dice, no, sigo teniendo el mismo problema, pero estoy mucho más feliz. Es decir, el problema seguía estando, seguramente por alguna razón, pero ella cambió se relacionaba con el problema desde otro lugar. Claro. Entonces, si eso no es magia, ¿cómo uh-huh. se llama?
Uh-huh. Y nos queda ya un minutito más antes de pasar a que está llegando acá a la transmisión Patricia Boucher, que va a hablar también de libros que nos va a llenar el alma. Quiero hablar un cachitito de tus dos libros, primeros libros. Brota y Brilla. A mí me llamó la atención los dos nombres, cortitos, divinos. PR.
Poderosos. Cortitos, pero poderosos.
Llegaron en pandemia.
Sí.
Eso es lo que bueno tuvo el confinamiento también, ¿no?
Sí. Te cuento ahora.
Sí, dale, contanos.
Bueno, vos me cortás.
Sí, sí, sí.
Okay. Sí, Brota llegó en pandemia. En mi caso personal, la pandemia tuvo una connotación fuerte, porque dos familiares fallecieron en pandemia y fue un doble desafío. Pero yo elegí, aparte, que me sentí sumamente honrada de que la editorial el Ateneo me convoque para escribir.
¡Qué honor! ¡Lindo, claro!
Y la verdad que fue la manera en que yo elegí recorrer la pandemia. Primero, Brota tiene que ver un poco con mi propio proceso de vida, hecho obra literaria, si se quiere, y mi elección de compartirlo de una manera escrita para aquellas personas que quieren o que tienen el deseo o que la magia les genera algo de inquietud o de deseo o el nombre que le querramos poner. Así que lo escribí en pandemia, todavía tengo la foto de la ventana donde lo escribí, que me conectaba no solo con el afuera, desde el adentro, sino que además en mi ventana, algo muy curioso, había dos árboles hermosos que se juntaban y formaban como un portal. Así que todo Brota estuvo escrito con ese contexto, con ese marco. Era un portal y sin dudas para mí Brota es eso, es un portal a la propia verdad. Y Brilla fue después. Brilla es hermoso porque es bueno. Ya nos metimos adentro, bueno, ahora ya estuvimos en la raíz, vamos ahora a hacer un poco más de magia. Brilla también es especial, es mi otro hijo y tiene tres momentos, como tres columnas, y cada columna está enmarcada en una historia bellísima de magia y tarea. Pero Brilla es más, bueno, a ver, guantes.
Vamos a la obra, acción, ¿no?
Ponete los guantes.
Lo estuve viendo.
Vamos a laburar. Muy linda la introspección, es necesaria, pero Brilla, a ver, va la prueba.
Bueno, sé que se puede conseguir, está en el Ateneo, lo vi también en otras librerías grandes de la Ciudad de Buenos Aires, están tus dos libros.
Sí, y en forma digital también.
Qué lindo ver eso, cuando no me imagino la emoción. Ay,
yo no podía, yo estaba como una nena con un perro con dos colas, una nena chiquita.
Y ahora te voy a presentar, está entonces Patricia Bouchet también, acaba el año pasado, el 5 de marzo, que largó su primer libro de cuentos maravillosos, que tuve la suerte de ser su presentadora cuando presentó el libro. Y ahora, antes de decirte buenas tardes, te pregunto, ¿terminamos o no terminamos los que estabas escribiendo el año pasado?
Ahí sigue.
En proceso.
Sigue.
Bienvenida, sigue. Patricia Bouchet, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están Silvia, Natalia, Guillermina? Bien, muy bien. Ahí sigue, porque cada vez que estás escribiendo, te enganchás más en la escritura, y como te divierte, decís, uy, lo que le está pasando a este personaje, porque no lo hacemos tal o cual cosa.
Le voy a agregar algo más.
A ver. ¿Sí? ¿Qué hay que vas a agregar algo más al personaje?
Claro, al personaje, le digo, alguna historia más.
Sí, alguna historia más y se van cruzando las historias históricamente, propiamente dichas, más la historia ficcional que vos le ponés, ¿no? Uh-huh. Realmente es divertido.
Bueno.
Pero bueno, escuchándolas, viste que siempre yo digo, voy a comentar de determinado libro y después aparezco con otro, porque a medida que van comentando ustedes me van saliendo...
Lo que te inspira, ¿no?
Aparte,
¿no?
Patricia se da vuelta y su casa es todo, de techo a piso, libros, así que me imagino que te diste vuelta y agarraste otro.
Da igual, sí, agarré dos. Justamente, pero bueno, quiero ser cortita y sintética para que sigas con el programa. El primer libro que les voy a comentar es... que llegó a mí porque una vez escuché a la escritora es española, es Cristina López Barrio, es una escritora que ahora, en el 2024, ganó el premio Planeta Azorín en España, que todavía la novela no se publicó acá en la Argentina, y escribió este libro, vaya título, El cielo en un infierno cabe.
A ver, ponelo un poquito más cerca de tu cara, así vemos la tapa.
¿Ahí la ven?
No, un poquito más.
No, al revés.
Porque tenés que hacer como la selfie.
Ahí, perfecta.
Genial.
Ay, qué tapa hermosa.
El cielo en un infierno cabe. ¿Por qué esta tapa? Bueno, no me voy a poner a dar una clase de literatura, pero ella es adoradora de Gabriel García Márquez, del realismo mágico. Entonces aparecen ciertos elementos de ese realismo mágico. La protagonista, me gustaría... ¿Por qué empieza así? ¿Por qué me llama la atención? Porque la historia tiene que ver con una poesía, ¿sí? de Lope de Vega, es el título. Huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor, quien lo probó lo sabe. La protagonista de esta historia es una mujer. ¿Dónde se desarrolla? En Toledo. ¿En qué año? En 1625. Es acusada de brujería.
Wow.
Todos los hombres de ahí. Ella no es bruja, ella tiene un poder especial, un poder en esas manos. Viene de una familia de alcurnia, pero todo se tapaba. Aparece en un hospicio porque, bueno, la madre, muy jovencita, es echada de la casa y el padre de esa mujer la manda a otro lugar para que su hija crezca sana o que crezca en otro lugar sin el consentimiento de él. Bueno, y ahí aparece toda la historia y todos los juzgamientos que hay en la época de la Inquisición de esta mujer que está en una celda. Mira, es escalofriante el tema. Que está en una celda y dice: en la cárcel secreta de la Santa Inquisición, en una celda angosta tomada por las tinieblas, la prisionera, una mujer joven cuya melena se desgreña en ondas sucias, busca el consuelo del sueño tendida sobre un jergón de paja. Ella empieza a agacharse, tiene en las manos encadenadas y come tirada en el suelo con la boca. Y ahí empieza la historia de El cielo en un infierno cabe.
Me encantó.
Me encantó la novela, se las recomiendo. Y si tengo tiempo...
Sí, tenemos unos minutitos.
Voy a comentar otra que hoy tengo Zoom con la escritora.
Lluvia. ¿En serio?
Salvaje. Sí, Lluvia salvaje, de Anabela Franco. El motivo conductor de esta historia es la lluvia, ¿sí? Y los protagonistas son dos. Un joven, Tayel, y una jovencita. Pero las historias vienen para atrás, porque madres y abuelas se enamoran de unos aborígenes en el sur. Cuando comienzan las historias de esos aborígenes, de esos tiempos de 1940, de esos territorios alejados y en donde uno y los protagonistas no conocen lo que son los ritos, ¿sí? El desconocimiento de un rito hace que si una mujer quedaba embarazada la alejaban y la mandaban, por ejemplo, a Inglaterra. Y esta historia empieza con un epígrafe, no voy a hacer un spoiler, pero dice: sentado en las rodillas de mi abuela, oí las primeras historias de árboles y piedras que dialogan entre sí, con los animales y con la gente. Nada más, me decía, hay que aprender a interpretar sus signos y a percibir sus sonidos que suelen esconderse en el viento. Sueño azul es de una poeta mapuche, Elicura Chigualayaf. Esta historia, ¿sí?, nos cuenta,
bueno,
1936, 1924, 1998, de los prejuicios, de la violencia, del amor, la discriminación, las habladurías del pueblo por no saber, por no conocer, el prejuicio por no conocer un rito, por no saber cómo es la gente, que seguramente es muy buena, pero la sociedad los aísla. Estos dos libros se los recomiendo. Lo que pasa es que yo me veo en pantalla gigante.
Sí, claro, no, pero se ven perfectos. Se vieron los dos perfectos.
Ahí está, uno por acá y otro por allá. Así que se los recomiendo. Hablando de los ritos y de las tradiciones y de cuánto uno tiene que aprender para poder sanar, para poder curar, sobre algo que quizás desde más joven uno desconoce, pero a medida que pasa el tiempo se va dando cuenta que tenían que ver con el propio ser, con el conocimiento de uno mismo, que es hacia dónde vamos todos. Cuanto más nos conocemos, mejor somos capaces, claro que sí, de crear la empatía con el otro y de ser naturales.
Tal crear la realidad.
Como qué linda sos, Patri, qué linda sos, de verdad. A Patricia también la empecé a conseguir, le cuento a Guillermina, la empecé a seguir por sus recomendaciones de libros y un día la contacté y le dije, me encantaría porque hay también mucha sincronicidad entre lo que a vos te gusta leer y lo que me gusta leer a mí. Y bueno, así es, ya 3 años, felicitaciones para vos también.
Es verdad, 3 años. Sí,
tres años.
Y en general estoy en el primer programa y en el último.
Y en el último. Bueno, pero está dentro del año, está, una vez por mes está.
No, sí, no.
Sos muy esperada, esperada.
Bueno, las invito también porque yo estoy dando talleres de escritura, que al final, a fin de año, hago un evento con la gente que escribió, y talleres de lectura. Hoy, por ejemplo, tengo un taller de lectura y voy por los clásicos. Toda la historia de Honoré de Balzac, que tiene cada joven, que no tiene desperdicio.
Me imagino que sí. Bueno, genial. ¿Y éxitos con el Zoom con la escritora?
La escritora.
Ah, dale.
Sí, seguro. Éxitos en todo.
Éxitos en todo. Y para todos. Así vamos que bueno, andando. Gracias, Patricia. Gracias por estar. Chica. No te vayas todavía porque ya estamos, ¿no, Nacho? Ya estamos recta terminando. Final. Ya viene el programa Chefas, que cocinan en vivo.
Pero nos quedamos, cocina, pero es de comida.
No, es de comida, claro que sí. Y los nuestros también, fue una comida para el alma, para el corazón. Guillermina, de verdad te agradezco un montón, de verdad.
Gracias. Vuelvo a decir, a las tres, a los cuatro.
El tiempo, agradezco la deferencia de venir hasta acá, hasta Radio Monk, a ser parte de este primer programa. Lo mismo para vos, Nati, querida.
Un placer, como siempre.
Muchísimas gracias, espero que lo hayas pasado bien. Hermoso. Y bueno, ya nos vamos despidiendo. Más, mejor dicho, Nacho nos está echando. Gracias a todos. Nos volvemos a ver y a escuchar el próximo jueves a las 16 con más desveladas. Gracias. Y con ellas dos me voy a charlar un ratito a una terraza que hay acá nueva, divina. Chau, chau.
Chau. Chau, gracias.
Chau.
Llegamos al final de Desveladas de hoy. Escucha y mira cuando quieras este y todos los programas en nuestros canales de YouTube, Facebook Watch y Spotify. Seguinos en las redes de Instagram, Facebook y Twitter como @desveladas.ar.
Radio Monk. El aire se crea.